Gracias, Frank. Bueno, el presidente de la República estuvo destacando la inversión extranjera directa récord prácticamente que tiene el país. Esa es una buena noticia. El país superó los 4 mil millones de dólares en inversión extranjera directa, estoy leyendo, ¿verdad? Y se espera que al finalizar 2024 la cifra aumente a unos 4.500 millones. Concretamente, se ha alcanzado hasta ahora 4.390 millones de dólares en inversión extranjera directa. Eso también destaca el presidente, representa un 45% más que en el año 2000. Bueno, casi 25 años, 45%. Bueno, pero importante, como quiera que sea, un crecimiento que se mantuvo incluso durante los 2 años efectivos de la pandemia. Es decir, fue, claro, muchas empresas, sobre todo empresas financieras, aprovecharon la situación de crisis de la pandemia para invertir en los puntos, digamos que neurálgicos, que eran más prometedores desde el punto de vista de la reproducción de las ganancias de inversiones en los distintos países, y República Dominicana no fue la excepción. Por eso se mantuvo, afortunadamente, un crecimiento sostenido, primero ligero y luego bastante importante, de la inversión extranjera en el país, conjuntamente, claro, con el aumento en el volumen de las remesas y, sorprendentemente también, el caso de las zonas francas. Un elemento que también, además de ser destacado por el presidente de la República, una parte importante de la inversión extranjera directa está en zonas francas. Zonas francas de exportación principalmente. Y ahí el actual ministro de Industria y Comercio, Victorito Bisonó, ha jugado un papel importante, un papel interesante, dinámico, motivador, de atracción y negociación de buenos acuerdos de inversión en el país. Esos dos renglones, uno de manera general y otro de manera específica, fueron destacados ayer, tanto por el presidente de la República como por el ministro de Industria y Comercio. Y qué bueno, también un dato que se mencionó de parte del presidente es que se va a implementar estrategias para duplicar el Producto Interno Bruto real del país hasta el 2036. Es decir, para esa fecha tiene que haberse duplicado el crecimiento, la riqueza que genera el país, términos anuales, que es como se mide el Producto Interno Bruto. Entonces, bien, interesante, una apuesta que además remite inmediatamente a la implementación de esa estrategia. Estamos hablando de un periodo de 12 años, o sea, 3 periodos de gobierno, aún más, pero bueno, dentro de esos tres se incluye el que inicia ahora, al haber ganado, al haber resultado el electo o reelecto el presidente de la República. Bueno, pues ese periodo también se cuenta dentro de los 12 años, dentro de los 3 periodos que contemplaría esta estrategia que busca duplicar el Producto Interno Bruto en República Dominicana. Eso también remite a que, además de la inversión extranjera, que aunque mantenga un crecimiento sostenido, es decir, si todos los años hay, aunque sea un poquito más, que el anterior, inversión extranjera, y ya vamos por casi 4.500 millones de dólares anuales. Bueno, pues ese es una perspectiva interesante, o que contribuiría de manera sustanciosa y sustancial al crecimiento, a ese crecimiento que se pretende, duplicar la producción en 12 años. Bueno, hay que tener una evaluación, digo que muy buena, muy positiva, tener buenos números, tener, haber consultado muchos asesores, muchos economistas que saben proyectar, saben calcular, y de los sectores financieros a nivel internacional, que son los que, en definitiva, mueven el gran dinero que se invierte en los distintos países y que controlan la economía a nivel macro y sobre todo la economía o las finanzas, el sistema financiero internacional, dejando a un lado, si se quiere, elementos que pueden resultar negativos, como algunas crisis que se pueden generar en términos económicos, logísticos, de producción, etcétera, como fruto de la inestabilidad en términos de paz mundial, que ahora mismo resulta un elemento ominoso en términos inmediatos, inmediatos. Si se continúa con la tendencia, y ya vemos que toda Europa está prácticamente en una tendencia guerrerista a partir o al tomar partido y protagonismo, porque no es solamente un apoyo moral, sino que está de hecho participando en el financiamiento, en la logística de la guerra Ucrania-Rusia, Rusia-Ucrania. Bueno, pues ya vemos que ese es un elemento también donde los grandes bloques, los grandes, mejor dicho, los grandes líderes como países, los grandes países líderes, los núcleos, los hegemones de la economía y de la política mundial, están participando directa o indirectamente en este conflicto. A algunos les conviene de manera más o menos directa y por lo tanto ese es un elemento que en sentido general, global, no solamente de la política, de la seguridad mundial, sino que también eso se refleja en la economía. A diario vemos cómo, dependiendo de cómo van las cosas o de si aparecen elementos nuevos o extraordinarios, en relación a los conflictos que se están dando actualmente, no solamente Rusia-Ucrania, también en Oriente Medio hay una situación de guerra prácticamente, de conflicto armado, es decir, una situación muy tensa, muy caliente, que amenaza con expandirse también en la medida se obtiene financiamiento para esos conflictos a este o aquel, a cualquiera de las partes o a ambas partes que participan en los distintos conflictos. Entonces, bueno, ese es un elemento a tomar en cuenta también en relación a cómo se proyecta el desarrollo económico, que para que se dé necesita en gran medida una situación de estabilidad. Claro, me refiero a la mayoría de los países y sobre todo a países como el nuestro, llamados, entre comillas, en vías de desarrollo. Porque los países hegemónicos, desarrollados, con industria militar, con muchos recursos y con gran influencia para atraerse apoyos o desafectos, esos países tienen indiscutiblemente otra situación. Es muy diferente a la de países como el nuestro, que somos en gran medida dependientes en todos los sentidos. Aunque produzcamos, necesitamos de una situación adecuada, favorable en los países hegemónicos, que son el destino, los mercados hacia donde van dirigidos lo mucho o lo poco que producimos de manera más o menos eficiente. Pero en otros aspectos que también son fundamentales en la vida actual, en la vida moderna, la vida sobre todo globalizada, somos demasiado dependientes de esos países. Es decir, estamos supeditados a la dinámica, a la situación, a los conflictos, al desarrollo o a la paz que tengan esos países hegemónicos. Porque son los países de donde procede la tecnología que utilizamos para nuestra producción. Además de ser mercado de nuestros productos, en mayor o menor medida, son también los países que nos suplen. Bueno, y no de manera gratuita, ¿verdad? Ni dadivosa, sino son los países a los que les compramos mucha materia prima necesaria para la producción más o menos actualizada. La tecnología, dependemos totalmente de la tecnología que viene de esos países para mantener la mayor o menor nivel de desarrollo industrial productivo que tenemos. Hasta para nuestra industria agropecuaria autóctona, gran parte de las materias primas, de las maquinarias, a veces hasta del financiamiento. Y ni se diga también la fuerza que tienen esos países en otros aspectos que, como pasa actualmente, por ejemplo, con el arroz,
señor Lujo, se nos fue ahí un momentito. Bueno, pausamos y volvemos en breve.